porque México perdía Acapulco, tú sabes, sus playas de Puerto Vallarta, como también perdería Hawái. Entonces, ¿conviene o no conviene? Porque el turismo prácticamente sería todo para Cuba. Y claro, se harían grandes hoteles. Entonces, todo eso se estudia y prácticamente no le conviene a ninguno, ni a Estados Unidos, ni a México. Esa es la verdad de las cosas. Eso es para que lo pongan a pensar y analizar económicamente, porque todo es dinero. Y eso se demostró con la pandemia. Con la pandemia se demostró que se perdió mucho dinero en el turismo. Ok, Marco, que tengas un bonito día y que la pases bien. Adiós.
Gracias, caballero, por sus consejos y sus observaciones.
Si usted no puede chocar, nosotros se lo podemos arreglar.
Avenue Body Shop 333 en la calle South Van Ness en San Francisco. Noé y Olga Flores dicen, maneje con cuidado, pero accidentes ocurren a diario. Si usted lo puede chocar, Avenue Body Shop se lo puede arreglar. Avenue Body Shop, where professionalism prevails. 333 South Van Ness Avenue. Llame hoy mismo, 415-864-4417.
Avenue Body Shop. Lo puede chocar. Nosotros se lo podemos arreglar.
Avenue Body Shop.
Usted no puede chocar. Nosotros se lo podemos arreglar.
Si usted lo puede chocar, nosotros se lo podemos arreglar, dice Noé Flores de Avenue Body Shop. Nos vamos inmediatamente, damas y caballeros, con el licenciado Francisco Barba, que ya está en el teléfono y dispuesto a platicar con nosotros. Caballero, buenos días.
Muy buenos días, don Marcos. Un placer estar con usted. Y con todos ustedes que nos escuchan listos con sus comentarios, sus preguntas acerca de inmigración, especialmente en este momento histórico, también temporal, de que tenemos la época navideña. Y también tenemos un nuevo presidente para estrenar el próximo enero 20 del año 2025, señor Donald Julius Trump. Lo que queremos recordar el día de hoy es que si usted tiene algún récord criminal, aunque sea un récord criminal menor de conducir bajo estado de ebriedad, definitivamente si tiene un récord de violencia doméstica, en todos esos casos usted se pudiera ser candidato para lo que quiere hacer el señor Donald Trump para su publicidad política de que está deportando a todos los inmigrantes que sean criminales. Pues bien, lo que usted puede y debe hacer, y le imploramos que lo haga, es ir corriendo con su abogado de inmigración y charlar con él, charlar con ella, y decirle, necesito urgentemente su recomendación de un abogado criminalista en el área donde yo cometí una ofensa. Si usted cometió la ofensa en San Francisco, necesita un abogado criminal de San Francisco. Si cometió una ofensa en San José, necesita un abogado criminalista en San José. ¿Por qué? Porque esos abogados locales se conocen por años, años y años a los jueces, a los fiscales, a los oficiales de probación. Entonces ellos tienen mejor posibilidad de conseguir que le quiten, que le borren completamente su récord criminal o que le reduzcan una ofensa de felonía y se le reduzcan a una ofensa menor de misdemeanor. Si le reducen la ofensa, entonces probablemente inmigración ya no pueda utilizar esa ofensa para tratar de deportarlo. Y le recordamos que no nada más son las personas que no tienen tarjeta verde, sino cualquier persona que no sea ciudadano americano está sujeto a ser deportado. Si usted tiene una tarjeta verde y dice a mí, me vienen a ver y se van de paso, a mí no me hace nada porque tengo tarjeta, está un poco equivocado. Porque mientras no sea ciudadano americano, aunque tenga tarjeta o no, sigue siendo una persona extranjera y sigue estando sujeto a que lo deporten por cualquier ofensa criminal. Entonces, por esa razón es muy, muy importante que hagan lo que les sugerimos, vayan corriendo con sus abogados de migración, porque ellos y ellas conocen a los abogados criminalistas en cada localidad y le van a decir, mira, ve con este abogado o con esta abogada, porque ellos se saben bien cómo está todo el teje y maneje en esa corte, en esas cortes de esa localidad. Bien, habiéndoles dicho eso, les recordamos que Hay otros abogados, una, que no son locales, dos, no son recomendados por el abogado de inmigración, y número tres, algunas veces obran en buena fe, algunas otras veces no, pero le venden gato por liebre. Específicamente, le dicen a usted, te vamos a hacer un expungement, expungement es la palabra, y con eso ya no vas a tener problemas de inmigración, lo cual es completamente equivocado, porque los expungements no sirven absolutamente para nada en cuestiones de inmigración. Entonces, para que usted no pierda su dinero y no pierda los poquitos días que le quedan de aquí a enero 20, perdiendo su tiempo, usted debe ir con su abogado de inmigración. Él o ella le recomienda un abogado que sí sea capaz en la zona donde tienen que corregir su récord criminal. Y entonces hay que apresurar, porque todavía pudiera ser posible que la corte en esa zona donde usted cometió el crimen le borre en una manera adecuada, una manera correcta, su récord de migración antes de que llegue el señor Donald Trump el día 20 y empiece a hacer redadas como lo está amenazando. ¿Okay? Específicamente queremos que lo apunte, por favor. Si usted, por decisión propia, dijera, a mí me importa un bledo, yo no voy a ir con mi abogada de inmigración para que me diga con quién ir de abogado criminalista, yo voy a ir con el que me recomendó mi compadre, porque me sale más barato. Y ese abogado le ofrece a usted borrarle su expediente con una moción, apúntela por favor, 1203.4, 1203.4. Esa es una moción de un expungement que le estamos urgiendo que no caiga usted en esa trampa, porque no le sirve para nada. 1203.4 es un expungement, y la ley dice bien claramente en diferentes fuentes informativas para los abogados que esa moción no sirve para nada para propósitos de inmigración. Y lo malo no es de que va a perder su tiempo, que va a perder su dinero y va a tener que tratar de borrar su récord de alguna otra manera. El problema es de que ahorita, como ya viene Trump, no tiene usted mucho tiempo para estar cometiendo errores de ese tipo. Así es de que, de frente, desde el principio, vaya usted con un abogado de inmigración, con su abogado de inmigración, y pregúntele a él, pregúntele a ella, ¿cuál abogado me puede usted recomendar allí en esa ciudad que es donde yo cometí la ofensa? Y entonces se va a hacer el esfuerzo de borrar o reducir su sentencia de una felonía a una ofensa menor para que usted no tenga problemas de inmigración. Aunque tenga usted tarjeta verde o no tenga, si no es ciudadano ya, va a tener ese tipo de problema. Con eso, don Marcos, podemos abrir las líneas cuando usted lo designe aquí en los estudios de KIQI, en Hecho, en California, al siguiente teléfono. El teléfono de Marcos, sus comentarios o sus preguntas, es el 415-552-2938.
Perfectamente bien dicho, damas y caballeros. Ya tenemos líneas abiertas al 415-552-2938 para que usted llame y haga su pregunta sobre migración. No se les olvide que hay otro teléfono de mucha importancia, que es el teléfono del licenciado Francisco Barba, quien le va a ayudar a usted si es que usted hace una cita con él. 408-971-2333 es dicho número. Lo voy a estar diciendo varias veces, repitiéndolo para que usted lo anote mientras se trae un papel y un lápiz. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Sí, con Paul.
A ver, Paul, platíqueme.
Sí, residente legal, teniendo una hija menor en México para meterle para que agarre su green card o para que se venga a Estados Unidos, ¿cuánto es lo que se tarda? Gracias.
Se va a tardar unos 9 a 12 meses para hacerlo, ¿ok? La va a pedir, la van a llamar a una cita en Juárez y va a entrar acá. Pero vaya a hablar con su abogado de migración, porque a lo mejor hay remedios que a usted no se le han ocurrido todavía. Uno de ellos es que si usted es ciudadano americano, Entonces, la niña ya es ciudadana americana, si usted ya era ciudadano americano cuando nació ella, y entonces tiene que ir a su consulado más cerca en México, a, digamos al de Guadalajara o al, a la embajada en la Ciudad de México, y decirles, esta es mi hija, yo soy ciudadano americano, y quiero que me la declaren ciudadana americana para que entre ya como ciudadana a Estados Unidos. Ok, servido, caballero.
Y licenciado, se habla que se quiere también investigar a los naturalizados en un caso en el cual el padre ya es ciudadano de los Estados Unidos y la hija se naturaliza también. De todas maneras, ¿esa clase de documentos cree usted va a estar examinando este nuevo gobierno?
Definitivamente, lo hicieron en los últimos 4 años que estuvo en la presidencia el señor Donald Trump, y le agradezco a usted tremendamente haberme corregido, porque ese es un punto que debemos de incluir en su preocupación de récord criminal. Aunque usted ya sea ciudadano americano, si se naturalizó, entonces lleva usted el riesgo de que ellos repasen su caso cuando pida cualquier remedio de inmigración para usted o para sus allegados. Entonces ellos dicen, ese señor dice que es ciudadano americano, vamos a checar su récord y ver cómo se naturalizó. Estamos viendo aquí que se naturalizó en el año 2000, se hizo residente legal en el año 2005 y en el 2015 se hizo ciudadano americano. Pero antes de todo eso tenía un récord criminal y no lo declaró cuando se hizo residente permanente, ni lo declaró cuando se hizo ciudadano americano. Entonces quiere decir que su residencia no vale por mentiroso y su ciudadanía tampoco vale por mentiroso, por no habernos dicho de su récord criminal cuando se lo preguntamos específicamente en los formularios. Entonces, esa persona lleva el riesgo de que le quiten la residencia, le quiten la ciudadanía y se quede, como dicen, allá en su tierra sin Beatriz y sin retrato.
Ya que estamos en preguntas y respuestas, una dama en National Public Radio reta a uno de los representantes del señor Trump, quien estaba alineando todos los que se llaman sus talking points, y la mujer le reta diciendo, ¿qué si cuando ustedes quieren deportar a una persona, aquel país de donde viene no la quiere aceptar? Y el caballero pues no sabía para dónde correr y dijo, they will accept them, o sea, sí los van a aceptar, sin explicar exactamente cómo le pudieran hacer. ¿Es eso verdad en su criterio, cree usted?
No, es absolutamente mentira de parte de él. Por fortuna o desafortunadamente, los allegados del señor Donald Trump están ahí por lealtad a él, no porque sean expertos en las áreas donde están siendo designados. Entonces, estos caballeros simplemente quieren deportar, hacer escándalo de deportaciones para cumplir con las promesas que hizo el señor Donald Trump durante su campaña política. Pero un país que no tiene relaciones con Estados Unidos no acepta a los deportados de Estados Unidos. El mejor ejemplo es Cuba. Cuba no tiene relaciones con Estados Unidos y no acepta que le regresen cubanos, aunque sean deportables, aunque hayan cometido crímenes, se quedan acá. Okay. Lo mismo con cualquier otro país que no tenga relaciones con Estados Unidos, no los acepta y Estados Unidos se queda con ellos. A menos que hayan tratado de entrar a través de México, entonces México, como sea autodesignado como agente de la patrulla fronteriza para servir a Estados Unidos, parando a los inmigrantes que tratan de entrar, tiene un acuerdo de que si trataron de entrar por México, entonces lo regresan a México y México se lo tiene que arreglar qué hace con esos inmigrantes.
¿Okay? Wow, muy interesante. Bueno, vamos con esta otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló, gracias por su paciencia.
Aló.
Aló.
Sí. Disculpe, Marco. Si tengo una pregunta para el señor abogado, es que sabe que yo tengo un muchacho que, bueno, un amigo él, que él hace 10 años sufrió un incidente y queremos aplicar pues para la visa U, porque yo lo quiero ayudar a él porque él no quiere hacer nada. Eso pasó hace 10 años. Yo quisiera saber si él, el señor, ¿cómo le haremos como para hacerle enviar el reporte de la policía que nos dio, porque ya lo tenemos y Y porque como nosotros vivimos en San Francisco y luego para ir a San José, hay una manera para hacerlo desde aquí.
No tiene que ir en persona a pedir que le den una certificación de que esta persona fue una víctima en un crimen violento. Lo puede y lo debe hacer por correo, guardar una copia de lo que está enviando, mandar el correo certificado, tiene pruebas de que lo recibieron, tiene copia de lo que les mandó. Y ellos, si en efecto fue un crimen de violencia serio, entonces ellos le van a dar una certificación diciendo esta persona sí fue víctima, esta persona sí fue buen testigo, colaboró con nosotros y por esa razón lo certificamos como tal. Entonces con esa certificación tienen que someter la aplicación para la visa inicial con el Servicio de Inmigración. Pero siempre de lo siempre, y le agradezco que me dé la primera oportunidad de este día de recordarle a todo el mundo que no le recomendamos a nadie hacer ningún proceso legal, mucho menos ningún proceso de inmigración, sin tener un abogado. ¿Okay? Si tienen plata, vayan y paguen por que le hagan el servicio apropiadamente. Si usted es muy, muy buen amigo de este muchacho, entonces usted debe mostrar su amistad viendo que el caso sea manejado por una persona profesional y no por usted, si es que no es usted abogado.
Sí, esa era
entonces,
la pregunta, abogado.
Recomienda hacer eso, dígame.
¿Aló?
¿Esa era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta?
No, la pregunta es de que nosotros estamos en San Francisco y para ir a San José o a las oficinas de él, del señor abogado que está hablando, quisiéramos...
Se lo respondí al inicio de mi respuesta, caballero.
Oh,
le dije que se debe de enviar por correo, con correo certificado, para mostrar que lo recibieron, guardando una copia de lo que usted les envió y todo se hace por correo. Así que puede enviar un correo de San Francisco a San José con toda la facilidad del mundo. ¿Ok? Servido, caballero.
Gracias.
Gracias a usted. Lo más interesante es que dice que su amigo no quiere hacer nada. Yo me imagino que a menos que quiera hacer algo, no se va a mover absolutamente nada. El caballero deja una línea abierta al 415-552-2938. El teléfono del licenciado para que usted le llame directamente para más información si usted quiere. 408-971-2333. 408-971-2333. Dígale que lo escuchó en Hecho en Califas. Buenos días. Buenos días. Bueno.
Hola.
Sí, acérquese por favor un poquito más para que se escuche íntimamente. Bueno.
Hola, mi nombre es Lester.
A ver, acérquese más, Lester, por favor, no lo escucho.
Yo soy de Nicaragua y necesito hacer una consulta con el abogado.
Estamos en el aire, dígame.
Lo que pasa es que yo no fui a la cita y tengo orden de deportación.
No fue a la cita y tiene deportación. Ajá. ¿Y cuál es la pregunta?
Me pregunta si tengo oportunidad todavía de meter un asilo político o algo que me respalde porque de la deportación.
Okay, caballero. Escúcheme con mucho cuidado porque igual que usted están otras 600,000 personas escuchándonos. Y el consejo le aplica a usted y le aplica a esos 600,000 que están escuchando, de que usted tiene que ir siempre de los siempre con un abogado. No debe de ir solo. Usted está en la situación que está porque no tenía abogado. Si hubiera tenido abogado, una de dos, el abogado le dice tenemos que ir. Y si usted por una razón o por otra no pudo ir, el abogado va y hace una aparición como si usted estuviera ahí. Pero si no tiene abogado, se ahorró tiempo, se ahorró dinero, pero incurrió problemas. Pero aún así, usted puede resolver la situación, no usted solo llamando a la radio y haciendo una pregunta, sino que yendo con un abogado de inmigración que haga una moción para reabrir su caso, dando alguna razón justificable de por qué no pudo usted comparecer en la audiencia, y entonces se va a reabrir su caso, pero la juez va a querer que haya una aplicación de asilo válida, aprobable, y dice, bueno, entonces vale la pena abrir este caso, porque tiene buen caso de asilo. Pero si usted nada más va y dice, quiero que lo abra y no traigo nada de aplicación de asilo, la juez va a decir, no, a lo mejor te dejo como estás, deportable, que te vaya bien y que te reciban bien en tu país. ¿Okay? Así que vaya con un abogado, una moción para reabrir, y todo se resuelve. Pero nunca haga nada sin abogado.
Got it, amigo. Aparentemente sí. Bueno, el caballero deja una línea abierta al 415-552-2938. El teléfono del licenciado 408-971-2333. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Hola, buen día por la mañana.
Buongiorno.
Abogado, quisiera agradecerle toda la información que les da a las personas y que yo espero que no solo oigan, sino que escuchen, porque de verdad que a mí se me ha revolcado el hígado de ver en la televisión, en inglés y en español, el comentario de que de estas bufetes de abogados que se las gastan, según ellos, como muy, muy... diciendo que estamos en las mejores condiciones de que puedan arreglar su situación migratoria. De verdad, yo les pido, no malgasten su dinero, escuchen, pero escuchen aquí al abogado Barba, porque pues ni siquiera les cuesta, caramba. Entonces, pues la consulta, el consejo, y además siempre, reiteradamente, el abogado Barba dice, no, solamente confíen en lo que yo les estoy diciendo, vayan y consulten a su abogado, abogada. En fin, abogado, de verdad que estamos en una situación bien difícil y la gente pues le endulzan el oído y pues pueden perder hasta quizás la oportunidad de que se pudieran quedar, pero por un mal movimiento de estas personas abusivas, porque de verdad que yo no les puedo decir, sí, sí puedo decirles de otra manera, pero no me está permitido decirlo en el aire. Entonces, pues le agradezco que les repita esa recomendación, caramba, que se porten bien, que se acuerden que pues vale más que paguen $10, 15 por un Uber y no que vayan y tomen y además de todo les deshacen la vida a alguien más que ni la debe ni la teme. Abogado, felices fiestas, que tenga buen día.
Le agradezco tremendamente haberme corregido una vez más y recordarme que yo tengo que recordarle a todo el público que el contactar a un abogado de fuera, un abogado de lejos, aplica el principio que tienen ustedes y nosotros también, de que el amor de lejos es amor de lejos. Entonces, si usted escucha en la televisión, en la radio, en los diarios, algún abogado de Florida que le dice, yo te puedo arreglar un caso allá en la Bahía de San Francisco sin ningún problema y te prometo el cielo y las estrellas. Esos pajaritos que cantan bonito de lejos, cuando va la persona y dice, no sirvió el remedio, ¿dónde está el abogado? Ya no hay ni oficina en Miami, ni abogado, y de repente no saben con quién recalar. Si están acá en su localidad, donde esté usted, ahí tiene que conseguir abogado. Entonces, ese abogado está como miembro de la barra de abogados de ese estado. Ahí esa barra de abogados le demanda a él que cumpla con las leyes y con las éticas a favor de su cliente. Pero la barra de abogados de California no tiene mucho que decir acerca de los abogados de Florida. Entonces, está usted completamente desamparado. Si le cantaron bonito, lo dejaron en más problemas, le quitaron un montón de dinero, no hay ninguna agencia que esté a favor de usted para enforzar sus derechos y el mal que le hicieron los abogados de lejos. Aún abogados de Los Ángeles que se anuncian acá también en el área de la Bahía, también le prometen el cielo y las estrellas, y cuando usted va a Los Ángeles a buscar al abogado, a buscar el lugar donde dice que estaba su oficina, no hay nada, es un lote vacío. Entonces, por esa razón, encarecidamente les pedimos, busquen abogados locales, que es, usted pueda cruzar la calle y llevarle los papeles, cruzar la calle para firmar y no estar tratando con alguien a distancia. Muy, muy importante. Por eso le agradezco a la señora que nos haya recordado mencionarles a ustedes la importancia de tener abogados locales.
Perfectamente bien, nos vamos inmediatamente por esta llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Sí, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted en su carro? ¿Va viajando a 60 millas por hora o qué?
Sí.
Ándele, pues, a ver, prueba su pregunta.
Ok. Tengo a mi hijo que ingresó el año pasado en las fuerzas militares. Ajá. Y quería ver qué posibilidades tengo de que tener un permiso de trabajo de estar aquí, un amparo.
Ah, en cuanto él meta una aplicación de ajuste de estadía por usted, usted va a tener un permiso de trabajo, ¿ok? Él tiene que tener 21 años, tiene que estar en el ejército y entonces ya puede aplicar por usted. Una vez que él aplica por usted, usted va a arreglar su residencia en este país en cuestión de 6 a 9 meses en la oficina de inmigración más cerca de su hogar, ¿ok? Eso es lo que tiene que hacer, señora. Y felicidades.
Perfectamente bien, muchas gracias por su pregunta. Vamos con otra llamada telefónica. La dama, perdón, deja una línea abierta al 415-552-2938, línea que usted puede tomar, pero así no de balazo. Buenos días, ¿con quién hablamos?
¿Conmigo, señor Marco?
Sí, señor, dígame usted.
Buenos días. Sí, mira, una pregunta para el señor Francisco.
Ajá.
Hay una persona que sufrió un robo de identidad. Y le llegó una carta de notificación de la corte que habían arrestado a la persona al que robó, porque robó correo y todo eso, fueron varias personas. Entonces la pregunta aquí es, ¿esa persona a la que le robaron identidad tendría alguna oportunidad de calificar por una visa U o no califica?
No creo que califique porque el crimen no fue violento. No, okay. Le pegaron en la cabeza a la señora para robarle tarjetas de identidad. No creo, pero nunca se crea de nadie, incluyendo un servidor, y hay que ir con un abogado para checar a ver si dentro del robo de las tarjetas de identidad o la correspondencia hubo algo más. Puede haber sido, si fue fraude, por ejemplo, entonces definitivamente sí califica. Pero quiero que vaya con su abogado ahí cerca de su domicilio y charle con él, charle con ella y dígale, esto me sucedió, ¿puedo aplicar para una visa U, sí o no? ¿Ok?
Muchas gracias, señor. Cuídese que esté bien.
Perfectamente bien, nos vamos con esta, me parece que viene siendo la última, sí, efectivamente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días.
Sí, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo estás?
Con David. Sí, buenos días, ¿verdad? Me subí a mi carro, voy manejando y parece que escuché la respuesta de una pregunta que quiero hacer, pero no estoy seguro si escuché la pregunta. Mi sobrina es nacida aquí, ciudadana, se fue para México, tiene una niña ya, no ha venido para acá. ¿En qué situación se encuentra su hija? Es madre soltera.
Se encuentra en la situación que tiene que ir la mamá y la hija al consulado más cerca de su hogar, allí en México, y decir, yo soy ciudadana americana, esta es mi bebé y quiero que me la declaren ciudadana americana para poder reingresar a Estados Unidos cuando nos dé la gana a ella y a mí, como ciudadanas americanas las dos.
Ah, excelente. Bueno, muchísimas gracias y gracias por lo que hace.
Gracias a usted.
¿Cómo nos despedimos, licenciado?
Nos despedimos deseándole a usted feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y quiero que se sonría en medio del caos, así como una flor de loto en medio del lodazal, cuando llegue la inauguración del señor Donald Trump.
Perfectamente bien. Bien escuchado. Muchas gracias. Bueno, damas y caballeros, nos vamos inmediatamente por otro lado.
Es que la vida es muy corta para vivir con todo. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta.
Llámale a los doctores Lash, 415-775-4204, 775-4204.
Perfectamente bien, damas y caballeros, continuamos con la programación. Ha ocurrido algo que me parece se esperaba, pero quizás no tan rápido ya. Pero de cualquier manera ya tenemos a la licenciada con nosotros, damas y caballeros, Kate Jastram. I'd like to give you a welcome. Thank you very much for being on the program. I think, yes.
Thank you.
Sorry, I missed you for a second. Okay, so something has happened yesterday, must have been, that the Biden administration announced the final version of a rule that will further undermine access to asylum at the southern border. Yo sé que hablas español, pero prefieres hablar inglés. So what is happening with this?
Yeah, thanks, Marcos. So this is a new rule that will deny even more people a proper hearing on their asylum claim at the border. So it's like one more pitfall in a true obstacle course at the border.
O sea que, damas y caballeros, según la dama y la administración de Biden, aparentemente anunció la versión final de una regla que va precisamente a, ¿cómo pudiéramos decir?, complicar más el acceso al asilo por la frontera del sur. How has this happened and what is going to be happening now that has had this effect that you have just stated?
So this rule is going to let the government deport people without a hearing just on the suspicion that they might have a serious criminal history abroad.
Y básicamente lo que va a hacer esta nueva regla que ha sido, me imagino yo y le voy a preguntar, anunciada por el señor Biden el día de ayer, básicamente cuando tú llegues a la frontera, alguien va a poder decidir si es que tú tienes un caso de asilo o no. Y si tienen sospechas de que no tienes un caso, te van a echar para afuera. Did I say that properly? Once you arrive at the border, there will be somebody that is going to be the judge and the jury, basically, and make a decision. Is that what's going on?
Yes, this is the expedited removal process. It's a really fast-track screening at the border to see who gets to make an asylum claim.
Y obviamente, ¿verdad? Este se dice que es un expedito, una manera rápida de hacer una decisión si es que llegas tú a la frontera. Now, who is going to be making, as far as you understand, the decision at the border?
This would be an asylum officer, if the person even gets to an asylum officer.
So these are special people that have special knowledge, or are these just Mr. Joe Jones that happens to be a Border Patrol man?
These are asylum officers, but they don't have special knowledge on foreign legal, you know, records. And these decisions now are made in immigration courts, not by asylum officers.
Y obviamente lo interesante de todo esto es de que estas decisiones hasta este momento se han hecho en la corte, obviamente, ¿verdad? Es una corte de asilo donde decide una jueza o un juez qué es lo que está pasando. Pero ahora esto, para hacerlo más expedito, más rápido, obviamente lo van a estar haciendo en la frontera. Imagínate tú. So am I to believe that, okay, I come in, I've traveled all the way from Venezuela, let's say, and I get to the border, and now the Border Patrol is going to take me to this officer at an office or somewhere at one of the entry points, and then that person is going to be able to look at me, talk to me for a few seconds or a few minutes, and then decide that I'm not worthy of seeking asylum. Is that the deal?
Yes, that's correct. They can challenge you just if they suspect that you might have a serious criminal record.
Oh.
And that would be based typically on foreign legal records, which are often not reliable.
And who, where do these records come from, as far as you know?
Well, can I give you an example of a client of ours?
Yeah.
So she was a survivor of domestic violence. When she came to the U.S. to seek asylum, she had an Interpol red notice, which is kind of like an international red flag notification that there was a criminal record in her home country. But it turned out that Interpol notice was issued due to corruption in her country from her abusive spouse, who used his connections with the local police to file false criminal charges against her.
Wow.
But so she was confronted with that at the border. She didn't even know she had this red notice against her name. Mm.
Y obviamente, ¿verdad? Le digo yo, bueno, entonces si alguien llega, me imagino que me va a agarrar el Border Patrol y luego me va a decir, ok, sígueme, y luego va a ir con un oficial ahí va a decidir si es que él sospecha que yo soy un criminal. Y eso es lo que ella me dice. O sea, que esta persona que está ahí dice, ah, ¿qué? Vamos a ver. Entonces le estoy preguntando yo más cómo trabaja la cosa y me dice, déjame darte un ejemplo. Llega una de las clientes de ellos, ¿verdad?, de esta organización, que es obviamente Center for Gender and Refugee Studies. Entonces llega precisamente una cliente, una persona, y se acerca a la... ella estaba corriendo de su país porque tenía problemas de violencia doméstica de parte de su esposo. Y resulta que ella tenía una de esas notificaciones de Interpol. Han de recordar que el señor Miguel Araujo le salió una de ellas, si no mal recuerdo. Es una, básicamente una notación roja de Interpol, así se llama, Interpol Red Notice. Y entonces resulta que el esposo de ella tenía influencia con la policía, y la policía le había puesto a ella esa noticia, esa nota roja del Interpol, y que por eso el caballero dice, no, pues no puedes entrar. And obviously you are defending her. Now, is the organization that you have doing something about this? Is there anything that can be done, or is this the final say? Because basically he's doing what Mr. Trump was doing originally.
That's exactly right, Marcos. So what we are doing is, we provided comments on the rule when it was a proposal, but the Biden administration has now nevertheless made it a final rule. So we will be challenging it in court.
O sea que básicamente, ¿verdad? Ustedes han de recordar que esto es lo que el señor Trump, cuando llegó su primera presidencia, es lo que él hizo. Y el señor Biden, ¿verdad?, en cuanto él llegó, dijo, no, yo los voy a quitar porque yo estoy a favor de Yara Yara. Pues ahora él, antes de irse, acaba de anunciar que eso es exactamente lo que está haciendo. Y obviamente esta organización, the Center for Gender and Refugee Studies, lo retó cuando hubo el momento, porque ustedes han de saber que cualquier regla que se pone en vigencia se tiene que anunciar, y luego el público y las organizaciones tienen el derecho de hacer comentarios. Ellos hicieron comentarios y ahora la van a retar legalmente ante la corte. Anything else that we should say about all this?
Well, you know, if I could just say that people in the U.S. are being told a story that many non-citizens who are already here or who would like to come here are criminals. And that's just not true. And it really desensitizes all of us to accept very cruel policies that don't accept real problems. And this is a little piece of that.
I thank you very much for those final words and for taking the time to talk to us. Thank you very much.
Thank you so much, Marcos. Bye-bye.
Bye-bye. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Le digo alguna otra cosa que quiere decir. Y ella va más bien al efecto que está teniendo esta propaganda de el señor Trump. Porque ella dice, al la administración que viene estar describiéndonos como mala gente, como criminales, eso le quita la sensibilidad, la humanidad al resto de la sociedad, para que nos comiencen a ver de cierta manera y nos van a dar cierto tratamiento que sería merecido por esas personas, una vez que esta máquina de propaganda convence al resto de la sociedad que sí, efectivamente, cualquier persona que tiene tez diferente debe de ser un criminal y un asaltante y todo eso que nos ha dicho este señor que somos. Entonces, me encanta la idea, ¿verdad?, de que ella toma ese momento para ver la panorámica más amplia de lo que se está utilizando, y por eso es que yo hablo tanto de esta propaganda. Están haciendo una campaña de propaganda en contra de cierto elemento en la sociedad para que el resto de la sociedad no tenga compasión hacia esas personas. O sea que es una preparación para lo que viene, porque ustedes han de... Y lo ha dicho el propio Don Trump. Él ha dicho, con las entrevistas que le dijo al CBS, en un momento estaba diciendo, bueno, el problema que vamos a tener es que cuando comencemos a separar a las familias o cuando comencemos a arrestar o a sacar las familias enteras, esto se va a ver en video y luego la gente va a comenzar a quejarse contra mis políticas. O sea que él, ¿verdad?, está tratando de ya declararnos como criminales para que el resto de la sociedad diga, sí, aquellos se lo merecen. Porque es lo normal de una persona, ¿no? Una persona se quiere, no se quiere sentir mal. Entonces, siempre uno, cuando le dicen algo pasó aquel, entonces, ¿en qué andaba? No, pues que andaba ya, ya. Ah, bueno, por eso pasó. Y ya uno como se desliza, ¿no? Se desliza de esa culpabilidad, de esa humanidad, llámelo usted conciencia, llámelo como usted quiera, pero ya uno dice, ah, pues se lo merecen. Y a eso vamos. ¿Really? That's what's happening, buddy. Ok, let's take a break.
Soy el doctor Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
Perfectamente bien, continuamos con la programación, damas y caballeros. Me parece que Isabelita tiene algo que decirnos, pero también,
damas y caballeros, recuerden
que el licenciado Huete se acerca con nosotros para que usted nos haga el gran favor de llamarnos con alguna pregunta para él. El señor Huete, pues obviamente, ustedes ya saben lo que él hace.
Mi esposo tuvo un accidente en el trabajo de construcción. ¿Qué puedo hacer?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué de mis cuentas médicas?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué si le pagan en cash y sus documentos están así, más o menos?
Seas legal o no, tienes los mismos derechos. Abogado David Huete, al 510-459-8340. La consulta es gratis y no pagas si tu caso no se gana. 510-459-8340.
¡Wow! Fíjate que todo fue tan bien administrado por el licenciado David Huete.
Muy bien administrado por el licenciado, Isabelita.
Y ya lo tenemos en la línea. ¿Qué tal, licenciado Huete? ¿Cómo está? Buenos días.
Gracias a Dios, muy bien, bendecido. Aquí tenemos solo una semana antes de la Navidad. ¿Te imaginas qué rápido pasó este año?
Increíble, increíble. Y se me hizo a mí que desde Thanksgiving a Navidad también se acortó, ¿no? Como que Thanksgiving estuvo muy muy tarde en el mes o algo pasó porque no nos dio tiempo a darnos cuenta. So anyway, pero we're here. Here we are.
Gracias a Dios, aquí estamos. ¿Sabes qué? En la Navidad estamos ya gracias. Gracias a todo, ya sabes. Gracias a la salud, más que nada. Gracias al trabajo, por tener trabajo. Pero tú sabes, Isabel, hay gente que está sin trabajo y sin salud porque se lesionó en trabajo. Uh-huh. La peor posición es no poder trabajar. Tú sabes, nuestra gente nos encanta trabajar. No somos perezosos, nos gusta trabajar. Pero cuando uno no puede trabajar porque se lesionó en trabajo, es lo peor. Los doctores son pesados, todos bien lentos, te pagan una fracción. No sabes si te van a correr o regresar al trabajo o no, ni siquiera sabes tus derechos. Y por eso yo me enfoco en la lesión del trabajador. Aunque hacemos también accidentes de carro, hacemos todo tipo de lesión, tenemos varios socios que hacen otro tipo de ley, yo me enfoco para que nuestra gente entiende que si estamos trabajando y usted se lesiona, no importa si usted está documentado o no, no importa le paguen cash, cheque o con número prestado, o item, no importa. Lo que importa es que la empresa, por ley de California,
debe que tener el seguro. Y ahora el pleito no es con tu empresa, créemelo. La empresa quiere que usted se mejore para poder seguir trabajando. El pleito es que el doctor te apruebe esto, que el seguro haga lo otro, que te paguen tu ingreso. Es un relajo. Y por eso, cuando tú dices que estamos administrándolo, es exactamente eso. Ni siquiera es un pleito de negligencia. Se sabe que se lesionó. No hay culpa. Es más un proceso administrativo. Pero ahí está la dificultad. Porque si te dejas del seguro, te manda con doctores de ellos, sistema de ellos, dinero de ellos, te pagan muy poco. Lo que usted quiere es tener un doctor independiente, un doctor que le vea todo lo que han hecho para decirnos lo que se ocupa hacer más y lo que el caso puede valer, etcétera, etcétera. No quiere usted un caso de workers' comp sin abogado. Cada semana me habla alguien que dice, pues me trataron muy bien por un año o dos, me pagaron mi ingreso, no quise ir a un abogado para que no se enoje la empresa, que eso no es correcto. Y dice, ahora ya me dieron de alta, no me quieren pagar. O peor, dicen, ya no me quieren dar trabajo. O ya me mandaron con el evaluador. Pues ahí te la ganaron. No dejes que te cierren un caso sin abogado, sea yo o otro abogado. Porque un abogado cambia el proceso en que vemos que sea un doctor mejor a nuestro lado para que te dé un mejor resultado, un mejor remedio. Y le recuerdo a todos, si usted pierde su carrera, lesión el trabajo, no se deje, el seguro de la empresa está obligado a entrenarlo en otra carrera, muchas veces una carrera mejor que paga más, porque la aseguranza paga una escuela de miles para que usted pueda empezar otra carrera. Hay mucho remedio, pero solo si es que levanta la mano, reporta su accidente y nos habla. Mi teléfono personal es 510-459-8340, pero como todo miércoles, tomamos cualquier pregunta de cualquier tema legal aquí en cabina, en vivo al 415-552-2938.
Así como dijo el licenciado Huete, tenemos líneas disponibles. Todo lo que tiene que hacer es marcarnos y aprovechar, ¿no?, que tenemos tiempo, porque el tiempo vuela, como estuvimos hablando con el señor Huete, el tiempo va rápido, rápido, rápido. Tenemos líneas disponibles en este preciso momento al 415-552-2938. 415-552-2938. Y tiene mucha razón, licenciado, que la gente quiere trabajar. Yo he visto, ¿no?, que la gente, cuando yo voy a estas citas médicas, una, porque no reciben la cantidad de dinero que están acostumbrados, ¿verdad? Es poco. Número dos, porque no se sienten útiles. Y no solo eso, hay veces que hasta se deprimen, ¿verdad? Se deprimen, especialmente los hombres, se deprimen muchísimo porque no pueden ir a trabajar. Bueno, aquí tenemos a alguien que estaba esperando en línea, pero ya colgaron. Entonces, sí, eso también es un factor muy importante, doctor, licenciado, que sí, mucha gente cree, no, están bien contentos recibiendo un cheque, whatever, y estando en casa descansando, pero no ha sido mi experiencia, señor Huete.
Exacto. Lo mejor que puede pasar es que se mejore y los dejen regresar al trabajo. Uh-huh. Pero desgraciadamente, mira, yo tengo clientes que tienen accidentes graves, graves. Nunca van a poder trabajar otra vez. Y ahí deben que pagarle de por vida. Pero tú sabes que el seguro niega todo sin que le pelees. Tengo un cliente que me habló, tiene un caso grande de automovilístico, pero estaba trabajando cuando estaba manejando y negaron su caso. Es que es imposible, va a ser el caso más fácil del mundo. Pero el seguro niega todo porque ellos saben que la mitad de la gente no va a hacer nada, no va a acusar a un abogado y nomás van a aceptar lo que dice el seguro, el doctor del seguro.
Y ha estado en las noticias últimamente lo de las aseguradoras, ¿verdad? Que niegan, sí, niegan muchísimo y desafortunadamente es así en toda la rama que es la salud. Si usted tiene una pregunta, tenemos líneas disponibles, 415-552-2938. Licenciado, comienza el año 2025, ¿va a cambiar algo al respecto en lo que se trata de las leyes de compensación al trabajador?
Mira, me imagino que va a cambiar unas pocas cosas, pero te voy a decir la verdad, lo que cambia más muchas veces son los jueces. Gente no sabe que una vez un juez hace más diferencia que la ley. O sea, les digo, tenemos la bendición que yo uso la corte de Oakland, de vez en cuando San Francisco, pero San Francisco y Oakland tienen la fama de ser los jueces mejores de toda California. Uno va allá a Fresno, a San Diego, allá por Eureka, los cortes son mucho más al lado de la defensa. Gracias a Dios, tenemos buenas cortes, buenos jueces que están al lado del trabajador. Tú sabes, Isabel y Marcos, nuestra gente aquí construye, estamos, están haciendo la economía. Nuestra gente, si nuestra gente en la economía no va a prosperar, pero es muy importante que no se dejen, que sepan que tienen derechos, no solo laboral, porque no te pueden correr con tu lesión, más que si el doctor no te deja regresar, ¿ves? O sea, mano a mano, cuando el doctor te manda trabajo, vaya a trabajar, porque si no te presentas, te pueden hacer correr hasta que tengamos la opinión de otro doctor. Mi consulta es gratis, no pagan ni un centavo si no ganamos, y mi teléfono personal es 510-459-8340.
Perfectamente bien, damas y caballeros, el teléfono aquí es 415-552-2938. Si usted tiene alguna pregunta, cualquier pregunta legal, nos puede llamar en este momento. El señor David Huete siempre está dispuesto a precisamente platicar con usted. Qué interesante eso de la administración. ¿Quién es el que toma posesión del caso? En otras palabras, si yo no le llamo a un abogado, pues yo solamente voy a estar hablando con personas que son expertas en ganar precisamente en contra de personas que han sufrido. O sea que no creo que tengan corazón, o si tienen corazón, ¿verdad? Lo tratan de pues evitar utilizarlo, y es una gran diferencia si es que una persona llega a un caso con un abogado versus a uno pelear en el desierto solo. Licenciado.
Exacto. Mira, el problema es eso, Marcos, es el sistema, porque cuando uno se está lesionando, es un sistema de workers' comp que te manda con doctores del seguro, que tienen mucha presión política a mandarte al trabajo rapidito, porque creen que todo es fraude, ¿no? Y luego, no solo eso, pero estás a las manos de las ajustadoras, que ellos solo tienen un trabajo, parte lo mínimo posible. No son ni doctor, ni abogados, no saben ni la ley, ni la medicina. Pero muchas veces uno toma la opinión de un ajustador que negó esto, aprobó lo otro. No, si no trabaja. Hay un sistema que si niegan a algo, automáticamente el abogado puede apelarlo con un doctor independiente, puede mandarte un evaluador independiente. Hay muchos remedios. Pero si usted cree que el seguro le va a explicar o educar sobre sus remedios, créemelo, nunca. Eso sea un accidente caro, de un workers' comp, de lo que sea, cuando uno está peleando con el seguro, usted ya sabe, te van a pagar lo menos de Blue Book por tu carro, te quieren pagar lo menos posible por tu lesión. Es el trabajo del seguro. ¿Por qué? Porque ellos quieren ganar tu dinero cada mes y pagar lo mínimo posible, porque son corporaciones que al cabo no tienen corazón, pero están ganando ganancias, dinero.
Wow, muy interesante. Ahora, si una persona, el doctor le dice, tienes que regresar a trabajar, pero francamente aquella persona no puede llegar a trabajar porque no se siente para nada con ganas ni puede ir a trabajar, pero no va, ¿lo pueden correr así de balazo en el primer día o después él puede probar que en serio no podía?
Bueno, el problema es esto, hermano, es que si el doctor dice no, que usted puede trabajar, ¿quiénes somos nosotros o la persona herida a decir no puedo si no es doctor? La idea es llegar a una opinión de otro doctor. O sea, si usted no está de acuerdo con el doctor que la manda el trabajo, y te recuerdo una cosa, Marcos, años pasados, paraban la cadera, me tenían ahí en la cama por una semana o dos. Ahora los doctores han encontrado que si me reparan mi cadera, entre 3 horas me tienen caminando, Marcos. Entre el mismo día estoy ya caminando normal, y si no estoy ya trabajando en 3 días, hay algo malo. O sea, mucha gente se hace, porque no son doctores, no saben, tienen miedo. Pero David, ¿qué tal si me lesiono otra vez? Pues eso no vale. O sea, lo que pueda pasar no vale. Ahora, si se va al trabajo y se pone peor, pues habla, doctor, traté de hacer lo que usted me dijo, pero no me puse peor. O vas a tener que ir con tu doctor particular para que te firme las formas que él no cree que puedes trabajar, para que te pague, no el workers' comp, pero California, debajo del EDD, porque ellos hacen caso a cualquier doctor. Workers' comp solo hace caso al doctor de ellos. Pero lo que no queremos hacer, Marcos, es no obedecer al doctor, no encontrar otra opinión, pero quedarnos en la casa por miedo o lo que sea y perder el trabajo, porque te pueden correr por abandonar el trabajo, fíjate.
Wow, pues muy interesante todo esto, damas y caballeros. Si usted quiere hacerle una pregunta, el teléfono aquí es 415-552-2938. Por favor, me le llama directamente.
Claro que sí, el número de teléfono personal celular del licenciado David Huete, que siempre carga su teléfono con él día y noche. Ese número de teléfono es el 510-459-8340, 510-459-8340. En unos minutitos él podrá contestar su teléfono. Mientras tanto, si hay alguna pregunta que sea algo breve, nos puede marcar al 415-552-2938. Ese es el número aquí en el estudio, 415-552-2938.
O sea que uno se daña la cadera, doctor, licenciado, y los doctores como que lo arreglan a uno y ya quieren que comience a caminar en tres horas, dijo, o tres días.
Bueno, no, inmediatamente. O sea, yo tengo varios amigos y
han
reemplazado la cadera. Todo depende en lo que te hacen. Una rodilla toma más tiempo. Pero sea la cadera, sea que te quiten un yeso después de seis semanas, mi punto es que el doctor ese tiene obviamente la educación de decir, mira, ¿sabes qué, David? Yo sé que el brazo está un poco débil, más flaco, se ve diferente, pero ya te yese por ocho semanas, no hay nada más que hacer. Quiero que vayas y trates de trabajar. ¿Por qué? Porque trabajando voy a mover el brazo, lo voy a enforzar un poco más, se va a mejorar. Pero mira, muchas veces gente hace esto. No quiere trabajar, no sé, acaso, doctor, se pone una muleta, una faja en su brazo, que no es recomendado por el doctor en ese momento, y nomás se empeora. ¿Por qué? Porque si tú dejas tu hombro, por ejemplo, sin mover, y no es caso al terapista, al fisioterapeuta que dice que debes que estirarte hasta que te duele hasta el ombligo, y si tú no haces la terapia física, te vas a empeorar. Y muchas veces, Marco, la terapia física no solo es ir con el terapista, pero ir al trabajo, o sea, lo que diga el doctor, ¿no? Pero si usted no está de acuerdo, tiene todo derecho a cambiar, doctor. Todo derecho, es la ley, y encontrar su propio doctor, un doctor independiente para que nos dé una segunda opinión.
Y obviamente, después de cualquier cirugía, la terapia física es fundamental, esencial, ¿no? Esencial, fundamental, pero hay veces que no lo aprueban, no aprueban
la terapia. Es correcto. Es un crimen. Es un crimen. Mira, yo he visto en Workers' Comp que aprueban la operación, pero no la anestesia, te amaya.
Ay, ¿no? Dios, pues,
¿quién va a hacer la operación? Nadie. Pero eso es porque es un proceso administrativo, que normalmente cuando eso pasa no están comunicando bien entre doctores. Y por eso nos comunicamos, vamos a corte, lo que sea. Pero sí es un sistema muy, muy, muy pesado. Y te imaginas, yo quiero que la persona se enfoque en su trabajo, se sigue trabajando, y en su mejoría, para que se mejore. Yo me enfoco en todo el proceso administrativo.
Perfectamente bien. Ojalá que algún legislador haga algo para cambiar todo este sistema, porque como sí que está roto. Voy a dar el número de teléfono del licenciado Huete, y es por eso que usted lo necesita, él.